Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gracias, te amamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, te damos gracias por tu verdad y por tu palabra. Señor, gracias que tú eres nuestra ayuda y gracias por el Espíritu Santo, que es el Maestro, que nos enseña y nos revela. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Ari, cuando tú estabas en la primaria, en el elementary school, tenías algo que le llaman teacher aid. ¿Sí? Y no le llamabas teacher aid, ¿verdad? No, le llamabas maestro, era teacher igual, así como los maestros. O Mrs. o Mr., ¿verdad? Ok. Lo que quiero decir es que Jesús es el gran pastor de las ovejas. Y el Señor Jesucristo es el gran maestro. El Espíritu Santo es el maestro, es ese asistente del maestro, que el gran maestro te va a enseñar en una manera generalizada. Pero el asistente te enseña a ti personalmente. Es más específico para tu propia vida. ¿Lo entendiste? Cuando en las escuelas, aquí en el sistema escolar, los niños no le entienden, entonces el teacher aid, el asistente, ayudante, les enseña esto, mira, con manzanas y con peras y con bolitas, ¿me entiendes? Así es como nos reparte el Espíritu Santo lo que el gran maestro quiere decir. Aleluya. Bien, vamos a ver principios del reino de Dios que te van a ayudar a vivir en victoria. Muy poca gente anda en victoria en estos días. Principios del reino de Dios que te van a ayudar a vivir en victoria. All right. Principios del reino de Dios. ¿Qué es un principio? Una manera fácil de definir principio es una base, ¿ah? Un comienzo, gracias. Un principio es una base, un origen o una razón fundamental sobre la cual se procede en cualquier materia. Ese es el principio según el diccionario de la Real Academia Española. Una manera de decirlo. ¿Saben cuál es el principio de la gasolina o del diésel? ¿Ah? El petróleo, que le llaman como el crudo. ¿Sí? Esa sería la base, el origen. Y luego ya, o sea, hay un proceso, pero sobre el origen o sobre el principio es donde se trabaja. ¿Que sí lo entendiste? Bueno, entonces vamos a ver principios, orígenes del reino de Dios. Y voy a empezar básico, yo sé que lo hemos oído otra vez, pero hay veces puedes ver que la gente no siempre lo puede saber algo, pero no lo saben. Aleluya. Hasta que lo vives. Rokesh te freno tusti. Por eso es bien importante depender verdaderamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es ninguna emoción. No son cosas raras. El Espíritu Santo es una persona. Y de verdad, cuando aprendes a pasar tiempo con Él, vas a oír claramente la voz de Dios. Y el Espíritu Santo nunca te habla a gritos. Nunca a ti. Estoy hablando de a ti, así personalmente. Nunca te habla, nunca te grita, nunca te asusta. El Espíritu Santo es una voz quieta y apacible, pero aprendes a saber, a conocerlo. Esos son los, y este principio, vamos a ver algo que se llama estos principios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Así en, es una manera en que Dios opera. Es un sistema de gobierno. Quiere decir que Dios no va a cambiar por más que nos ame a nosotros. Por más que Dios te ame a ti o a mí, Dios no va a cambiar. Amén. Porque es un sistema que ya está establecido. ¿Sí? El reino de Dios es un sistema de gobierno. Es un conjunto de principios y leyes espirituales por el cual Dios opera. Una vez más, el reino de Dios es un sistema de gobierno. Es un conjunto de principios y leyes espirituales por el cual Dios opera. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a operar en el reino de Dios. Amén. Vamos a ver uno de los principios en el reino de Dios, muy importante, la sabiduría de Dios. La sabiduría, otra manera de decirlo, es la dirección de Dios, oír la voz de Dios. ¿Está bien? Vamos a verlo un momento con la Biblia y luego porque vamos a ir viendo cosas aquí. En Marcos el capítulo 1, en el versículo 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, nota, el evangelio del reino de Dios. Evangelio quiere decir las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Sí? Predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Ahora vaya un momento a Hechos. Voy a echar. Hechos y echar. Se parecen, ¿verdad? Vaya a Hechos y voy a echar unas bases de esto. En el capítulo 20 y en el versículo 24 y 25, Pablo el apóstol hablando aquí dijo algo interesante. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Nota ahora, evangelio de la gracia de Dios. Verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá para mí mi rostro. Note la similitud que hay entre la expresión el evangelio de la gracia o predicando el reino de Dios. Y ahorita vimos que predicó Jesús que el evangelio ¿qué? Del reino de Dios. Ahora en el capítulo 28, vayas hasta el último capítulo de Hechos. Gracias, Señor. Hechos capítulo 28 y en el versículo 30, el último verso, los últimos dos versos, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, otra vez el reino de Dios. Estaba predicando el sistema del reino de Dios. Te fijas entonces que, déjeme explicarle esto, y lo tiene que entender. Fe y gracia son súbditos. Súbditos quiere decir que están bajo la autoridad del reino de Dios. Por eso tienes que saber poner gracia en su orden respectivo, fe en su orden respectivo. Y entenderlas, porque si no vas a violar las leyes del reino y te vas a frustrar cuando algo no trabaje o algo trabaje en tu contra. Por ejemplo, algo que puede trabajar en tu contra. Otro de los principios dice así: la vida y la muerte están en el poder de tu lengua. ¿Te fijaste? La vida y la muerte y la vida están en el poder de tu lengua. Amén. Bueno, entonces tú empiezas a decir, man, yo no sé cómo le voy a hacer, la situación económica, es una ley del reino, ¿sabes qué va a pasar? Va a ir en tu contra. Y eso está pasando en muchos cristianos, porque ellos confunden, fe no niega las cosas y no niega las circunstancias. Pero el punto está cuando estás tan enfocado que es todo lo que hablas. Ustedes saben, si quieren aprender más ciertas cosas, temas, socialismo y todo eso, puedes ir a Reino y Gobierno todos los lunes a las 8 de la noche en el canal de YouTube, tanto en español como en inglés. Y de hecho en inglés, ahí en la plataforma que se llama X, la de Elon Musk, ya están algunos videos también en inglés de Reino y Gobierno. Pero ¿sabes qué hago yo? Yo no me enfoco en la situación económica, hablo. Hay unas cosas que tenemos que saber y entender, pero no importa qué pasara, y lo voy a decir así, si ganara la señora aún así Kamala Harris, Dios guarde, God forbid, si dicen en inglés, aún así a mí, al hermano Hughes, no me va a faltar nada y voy a prosperar más en tiempos difíciles. Porque hay otra verdad, hay algo que se llama el reino de Dios. Bueno, sé que la situación en el país vecino, aquí ahorita no está tampoco muy bien, ¿verdad? Bueno, pero el enfoque tuyo y mío es esto. Si has nacido de nuevo, eres súbdito del reino de Dios. Entonces tienes que operar más en esto. No vamos a negar lo que está pasando y es una desgracia porque la gente, tanto en este país como en otro, y en todos los países, pone líderes ineptos. Ineptos quiere decir no aptos. Amén, es todo. Pero como yo no puedo controlar lo que la otra gente haga, ¿me entiendes? ¿Cuál es la parte tuya y mía? Hablar, decir, en lo natural, hablando de los gobiernos, hablar, pero en línea con la Biblia. Amén. Hablar, decir, pero todo en línea con la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y hablar y decir con la palabra y votar. Aquí en los Estados Unidos, menos de la mitad de los cristianos votan. Y cristianos me han preguntado, y me dicen, bueno, hermano Hughes, ¿y si yo no puedo votar? Me han preguntado gente que conozco en Phoenix. Entonces, habla, usa las redes sociales para algo bueno, influencia. Entonces, una persona que conozco, que no puede votar todavía, hace unos años atrás, me dijo, hermano Hughes, 10 personas de mi familia, no vamos, te voy a decir, votaron por él, aquí en los Estados Unidos, por el partido de la derecha. Para no andar dando publicidad a ninguno de los dos, porque a veces hasta los dos me caen gordos. Bueno, ese es otro tema. Bien. Pero no quiero usar todo mi tiempo para hablar de política, por eso lo tengo el lunes. Pero ¿entiendes lo que quiero decir? Pero ahora en lo espiritual, ¿qué voy a hacer? ¿Preocuparme? ¿Desanimarme? No. Entonces aquí viene este principio de la sabiduría. Bajo la otra administración había como que cuidábamos como 40 caballos en las caballerizas. O sea, cuando cuidas es que cobras, ¿me entiendes? Es que ahorita tenemos 3 o 4 nada más. La gente tuvo que vender sus caballos, sacarlos. Entonces dices, oh hermano, ¿y cómo le hacen? Exactamente, entonces empezamos a buscar la sabiduría de Dios. Y hay veces cosas que Dios te habla y te dice no van a venir de un día para otro. ¿Me explico? Cosas no van a cambiar de un día para otro, pero eventualmente van a cambiar. Y cuando cambian, te vas a ir a un nivel mejor que el que estabas hace 3 o 4 años. Aleluya, aleluya, amén. Porque ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios es un sistema de gobierno más alto que cualquier gobierno terrenal. Dime el mejor país en todo el mundo ahorita. El mejor país, el mejor sistema, el mejor, lo mejor. Y aún así, ese país va a estar corto conforme al reino de Dios. Amén. Es una verdad. Aleluya. Por eso hablamos, exponemos, reprendemos lo que pasa. O sea, reprender quiere decir sacar a la luz. Hablamos de eso, pero no nos andamos preocupando. No, ando preocupando. El hombre de Dios, tú sabes a quién me refiero. Ahí en Texas, el Señor le habló y dijo que cierta persona va a quedar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo vimos? Y bueno, all right. Pero ¿qué si no? No es porque no oyó. El hombre de Dios tiene casi 60 años en el ministerio. Lo que pasa es que la gente se puede revelar a la voluntad de Dios. Otra vez, ¿qué voy a hacer? ¿Desanimarme? ¿Preocuparme? ¡No! ¡No! No yo. ¿Sabes qué voy a hacer? Seguir adelante predicando el reino de Dios. Seguir adelante predicando el mensaje de fe. Aleluya. Eso es lo que hacemos. Gracias, Señor. Entonces, nota esto. En Hechos estábamos, ¿verdad? El capítulo 28. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Ahora vamos a un versículo más, a Colosenses. En el capítulo 1. Gloria a Dios, qué bueno que vine. En el, Colosenses 1. Versículo 12 y 13. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la autoridad, es la palabra potestad, autoridad de las tinieblas, el rey, o sea, es el reino de las tinieblas. Y nos ha trasladado, ¿qué dice? Al reino de su amado Hijo. Ese es el reino de Dios. Aleluya. Él nos ha librado de la potestad. Potestad, la autoridad de las tinieblas. Del reino de las tinieblas. ¿Sabes que el reino de las tinieblas, una de las, y esto es el número uno que quiere decir reino de las tinieblas, tinieblas quiere decir ignorancia? Está hablando no nomás de los actos, tinieblas quiere decir algo oscuro, ¿sí? Entonces, si ves todas las cosas que hace el mundo y predica el mundo, es pura obscuridad, pero tiene que ver con ignorancia primeramente. El reino de las tinieblas es el reino de la ignorancia. El mundo opera en ese reino. Aleluya. Amén. Entonces vamos a ver el principio de la sabiduría. Proverbios 4, versículo 7. El principio de la sabiduría, 4, 7. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere que inteligencia. Está hablando de inteligencia espiritual aquí. Pero la sabiduría, nota, ante todo. Nota la versión en inglés, como dice, King James Version. Nota, wisdom is the principal thing. Sabiduría es la cosa principal. Ahí, nota, principal, pues no vas a salir con que, no pique English, hermano. No le hace, mira, principal, principal, thing quiere decir cosa. Es sabiduría, wisdom. Wisdom is the principal thing. Es la cosa principal. Por lo tanto, therefore quiere decir por lo tanto. Therefore get wisdom. Por lo tanto, adquiere sabiduría. Y en todas tus posesiones, adquiere entendimiento, understanding, o inteligencia espiritual. Por eso tienes que entender, fuimos trasladados, no podemos operar como el mundo, porque si operas como el mundo, entonces las leyes del mismo reino, leyes del reino sin querer, no es que Dios esté enojado contigo o le caigas mal o algo, pero las mismas leyes del reino van a operar en tu contra. Entonces, ¿sabes qué empieza a hacer? Ya vimos que fuiste trasladado del reino de las tinieblas, ¿a quién? Al reino del Señor Jesucristo. Entonces empieza a actuar como un ciudadano del reino. Es lo que pasa en los países, incluso aquí en México, aquí en los Estados Unidos pasa eso. Y eso es una verdad, lo siento, voy a decir la verdad, no quiero ofender a nadie, pero estoy harto de no hablar la verdad más todavía. Dice Jesús que la verdad te va a hacer libre. ¿Y qué pasa? Este país ha ido cambiando porque traemos gente de otros países, legal o ilegal, y vienen con otra cultura, pero ellos vienen de otros países, pero traen la cultura de sus países. No renuevan su mente a una nueva cultura. Y eso pasa en los países europeos también. Entonces la gente que dice, no, no, ¿sabes cómo les llaman? Racistas. No tiene nada que ver. Es que vienen y traen otra cultura y no se someten a la nueva cultura. Bueno, así si lo digo en lo natural, eso pasa también en el mundo espiritual. Muchos cristianos, ellos quieren ver los beneficios del reino de Dios, pero estar operando como cuando estaban en el reino de las tinieblas. Mis hermanos, ¿qué parte de la escritura no entiendes cuando dice por nada estés en afán y preocupado? Nada es nada, familia, hijos, esposa, trabajo, negocio, por nada. Entiendo el lado humano, soy padre también. Entiendo el lado humano, tengo un negocio. Pero ¿sabes qué? Si Dios no puede cuidar de mí, de mis hijos, de mis negocios, nadie puede entonces. Entonces nos dio armas y principios. Uno de estos es buscar la sabiduría. Y ahorita voy a hablar un poco más de eso. Nos dio el poder de la oración. No estamos solos. ¿Tú crees que el hecho de que le estés diciendo a medio mundo lo que está pasando en tu familia, con tus hijos o algo, te va a ayudar? No. Eso de las redes sociales, de andar publicando cosas de cristianos, hermanos, cristianos. Feeling depressed. Me siento deprimido, con ganas de llorar. ¿Tú crees? Es un asco lo que le estamos presentando al mundo, y luego le queremos hablar a gente en nuestro trabajo. Y te dicen, ¿cómo? Pues si yo vi lo que pusiste ahí en Facebook, que te sientes triste y deprimido. Hasta el mundo mejor quiere orar por ti. Aleluya. Entonces, ¿no hablas esas cosas? El mundo tiene que ver a Jesús, a Cristo en ti. ¿Y cómo te va a ver? Con seguridad, no en ti mismo, en quien está en ti, gloria a Dios. Con seguridad en la palabra, aleluya. No te quieras primordialmente, si sabes, si oyes la voz del Señor, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes por qué yo soy tan reacio a ese tipo de gente? Porque en la religión donde yo vine primero al Señor, sí creían, yo vine en esas religiones donde creen en lenguas y creen en las profecías y todo, pero esa gente no daba testimonio, porque algunos de ellos trabajaron conmigo, trabajábamos juntos en la misma compañía. En la iglesia los veías con cara de iglesia. Cara de iglesia, sí. Aleluya. Cristo viene. Gloria a Dios. Los veías con cara de iglesia, los oías hablar. Church talk. Hablaban como iglesia, así, aleluya. Y luego el pastor decía, ¿quién vive? Y todos, Cristo, y a su nombre, gloria. Y su pueblo en victoria. Y andaban bien fregados, pero así decían, ¿eh? Victoria. Y era puro rollo. Y tú los veías y hablando en lenguas, oh, rabasando y profetizando y todo. Pero el lunes tú los veías con los compañeros de trabajo mundanos, hablando las mismas leperadas, malas palabras, chistes de sexo y de doble sentido. Pero un día antes tú los veías muy espirituales en la iglesia. Oh. Entonces, ¿sabes qué pasa? Esa gente contrista al Espíritu de Dios, y luego cuando empieza a decir el Espíritu, ya ni el Espíritu Santo, son sus puras emociones. Porque no honran el Espíritu Santo en ellos. No honran la presencia de Dios en ellos.
Fuego.
Gracias. ¿Vamos bien ahí? ¿También nadie está enojado todavía? All right. Dije todavía, sí. Voy a seguir adelante y puede que te haga enojar. Pero ahora no es mi propósito, la verdad. Como te dije, lo mío es ayudar a la gente, pero es con la verdad que te voy a ayudar, no con mentiras. Es como, por ejemplo, cuando habla en la Biblia, nos dice que el Espíritu Santo, una de las de los cosas que él hace es el consolador. Amén. Le llama a la Biblia así, el consolador. Consolador, pero no lo rebajes al lado humano. Consolador, así como en inglés. Oh, I'm so sorry for what you're going through, por lo que estás pasando. Hoy lo siento. Sí, entiendo tu dolor. Eso no es consolar. El Espíritu Santo, cuando te consuela con la verdad. El Espíritu Santo, cuando te consuela con la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, levántate, eres hijo de Dios. Yo estoy dentro de ti. Eres más que vencedor. El Espíritu Santo te va a consolar con la verdad. Amén. Hemos hecho una versión Mickey Mouse del Espíritu Santo.
Fuego.
Amén. Aleluya. Oye, es gente, así como lo que hablé el jueves de los cantos y todo eso. ¿Te acuerdas lo que hablé de la música del mundo y todo eso? Y hacen una versión afeminada del Espíritu Santo. Hay hasta gente que predica que el Espíritu Santo es mujer y le llaman la madre. Puras herejías. Y empezaron con la falsa gracia. Así fueron, se fueron desviando. Ya no te estoy diciendo que el Espíritu Santo te jala las greñas o te da unas patadas o algo así, pero hey, te va a consolar con la verdad. Y te va a decir, yo estoy en ti. Y te va a decir, le diste lugar al diablo aquí. Cierra estas puertas y levántate para restaurarte. Aleluya. El Espíritu Santo te restaura con la verdad. El Espíritu Santo te consuela con la verdad. Tal vez no te va a hablar así de fuerte como estoy hablando ahorita, pero te va a hablar aquí, te va a decir, levántate, hijo. No estés así, no le estés dando más lugar al diablo. Recuerda lo que eres, te va a decir, eres más que vencedor. Te va a traer la verdad y te va a decir, en Cristo, Cristo te lleva siempre en triunfo. Amén. Deja de hablar muerte, deja de hablar esas palabras, deja de actuar nada más en tu lado humano. Te va a recordar que eres un ser espiritual antes que nada. Aleluya. Amén. Eso hace el Señor. En el capítulo 9 de Proverbios, amén, hablando de la sabiduría. Otra manera de lo que estoy refiriéndome al principio de la sabiduría, estoy hablando, es lo mismo, ¿está bien? Lo que voy a decir, principio de la sabiduría o principio de la dirección, cuando Dios te dirige. Proverbios capítulo 9, verso 7. Voy a leer del verso 7 al verso 12, ¿está bien? Proverbios 9, del 7 al 12. El que corrige al escarnecedor, escarnecedor quiere decir un ignorante, uno que se burla, se acarrea afrenta. Y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Pero mira, si hace esto, mira, corrige al sabio y te amará. Yo creo que tú eres sabio, por eso estamos corrigiendo cosas aquí. Corrige al sabio y ¿qué dice? Te amará. Da al sabio y será más sabio. Pero el sabio tiene que, ¿qué? Que recibir. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te van a añadir. Está hablando la sabiduría de Dios, que es Jesús. Amén, que es el Señor Jesús. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor o burlador, vas a pagar tú solo. ¿Te fijas? ¿Lo puedes ver? Entonces no hagas una versión Mickey Mouse del Espíritu Santo ni una versión Mickey Mouse de la gracia de Dios como muchos de estos. Por eso que empezaron a caer en herejías, la Madre Espíritu Santo y esto y el otro. Y una gracia diluida donde la gente vive en pecado y en desobediencia y hacen lo que quieran porque dicen la gracia me cubre. No es cierto. Y si hay muchos cristianos que siguen así allá afuera, ahí dice ellos van a pagar solos. Aleluya, gracias Señor. Nota aquí, nota lo que te está diciendo. Dice, por mí se aumentarán tus años y tus días. Nota en el versículo, en el mismo capítulo 8, todo el capítulo 8 de Proverbios está hablando de la sabiduría de Dios. Nota en el 15, en 8:15, es algo que podemos hacer por nuestros gobernantes. Y te voy a decir algo a todos nosotros, tal vez nos sentimos decepcionados, ya sea que vivas aquí o en México, y tienes todo el derecho de sentirte decepcionado o algo, pero cuidado con las palabras que se hablan hacia los gobernantes. Nota, verso 15, por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Está hablando la sabiduría, por esa sabiduría. Verso 16, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Entonces, ¿sabes qué? Una de las cosas, no sé si me has oído en Reino de Gobierno, ¿cómo me dirijo al señor presidente de aquí de los Estados Unidos? Siempre digo el señor Biden, la señora Harris. No le llamo nombres, la vieja esta o este viejo tonto o algo así. Igual con la presidenta de México. Igual con cualquier líder. ¿Sabes qué? Estamos maldiciéndolos más y los estamos entregando más en las manos del diablo para que el diablo los use para destruir más la nación. Podemos estar en desacuerdo y podemos ir en contra de sus políticas, pero no en contra de ellos como personas. Todo lo contrario, debemos decir, Padre, gracias que tú das sabiduría a tal y tal líder. Y hablo la sabiduría sobre su vida. Algunos dicen, ya, pero no se ve. Pues claro, ¿cómo se va a ver con tanta maldición? Estamos hablando que tenemos que actuar como hijos de Dios, no como el mundo. Yo he visto gente aquí o en otras ciudades volando una banderota que dice F. Biden. F, no, mala palabra. Falta de respeto al oficio, falta de respeto a él como un anciano que es. Y estás maldiciéndolo más. Y lo estás entregando más a que el reino de las tinieblas opere más en su mente y en su corazón para tomar más decisiones ineptas. Aleluya, amén. En puedes estar completa desacuerdo con ellos, completamente. Y tienes todo el derecho, especialmente con la Biblia. Pero maldecirlos y luego odiarlos. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Esas mismas leyes del reino van a trabajar en tu contra. Amén. Gracias, Señor. Qué callados se quedaron. ¿Qué es? ¿Condenación? ¿O revelación? Tú no sabes cuánto yo desprecio las políticas del partido gobernante ahorita, pero dije las políticas, las ideas políticas son contrarias al reino de Dios y a mi Señor. Pero no desprecio a la gente, no los odio, tengo compasión por ellos. Aleluya. No voy a maldecirlos mal. Ahora, nota el verso 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahí está, para que empieces a trabajar temprano, mira, y todo temprano. Ahí está el verso 17, ahí está. Verso 18, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia, nota, riquezas. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y el rédito mejor que la plata escogida. Pero nota lo que dice el verso 22. Es que todo el capítulo 8 habla de la sabiduría. Jehová me poseía en el principio. Nota, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Jehová qué? ¿Me poseía dónde? En el principio. Nota, Jehová me poseía en el principio, o sea, me tenía. Dios. Juan 1, 1, 1. Juan 1, 1 y 2. Jorre, mendefere, coste, frestane. Gracias, aquel en este, gracias, Señor. Juan 1, 1 y 2. En el principio, ¿está hablando de quién? Del Señor. Era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Dios. 2, 1, 2. Este era en el principio con Dios. Está hablando de Jesús, de esa sabiduría. Noten Colosenses, en primera a los Corintios, perdón, capítulo 1, versículo 28. Corintios 1, 28. Corintios 1, 28. Y lo vil del mundo y lo más preciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Lo que sigue, el verso que sigue. Nah. Verso 30. A fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por él, por Dios el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación, redención, sabiduría, aquí está. ¿Y sabes qué pasa? Muchos cristianos se meten en problemas porque no aprenden a oír a Dios, aprenden a oír la voz del mundo, las presiones de la familia, de los amigos, del trabajo, del negocio. Y toda decisión que hagas apurado te va a traer consecuencias. El Espíritu Santo, una de las cosas que tiene el Espíritu Santo es que no te va a hablar, o sea, te va a hablar, pero no lo vas a oír. En medio del caos, en medio del ruido. El Espíritu de Dios necesita un ambiente tranquilo, en paz, paz. Sobre todo, más que tranquilo, paz. Paz. No vas a poder oír a Dios, mi hermano, con problemas y ruidos, y te tienes que tomar control. El hermano Copeland dice que una vez llegó de predicar, antes de tener los aviones y todo, llegó de predicar en carro, llegó a Texas con la hermana Vinira, su mamá, y llegó a su casa y la hermana Gloria, llegaron ahí, y dice, y andaba todo sudado, y llegué, iba a cambiarme de camisa y a darme un baño, y en eso sonó el teléfono y le dijo a su mamá, hazme algo de comer, ¿qué quieres? Un par de huevos o algo así. Y dice que ¿sabes que dije que el Espíritu Santo necesita paz, no ruidos de esos? Tienen que tomar control y usar un poco más el respeto a Dios y apagar sus celulares. La gente puede esperar allá afuera, Dios no. Amén. Entonces, esa es una cosa que hemos perdido, el cuerpo de Cristo, honra a Dios, respeto a las cosas de Dios. Le damos más honra a carne y sangre en lugar de darle honra primero a Dios. Mis hermanos, no vas a recibir sabiduría para tratar con tu familia, aún con tus hijos, si primero no le das honra a Dios. Hasta que le des honra a Dios y lo pongas primero a Él, vas a oír y Dios te va a hablar. Porque Dios no te va a hablar si tú lo desprecias. Él te va a seguir amando, eso es parte de la gracia de Dios. Él te va a amar no importa qué. Pero si tú no lo honras, Él no te va a hablar. Si tú lo desprecias, bueno, ¿qué harías tú si tú le estás hablando a alguien, esa persona te ignora a cada momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a odiar? No, pero ¿qué vas a hacer? Pues lo vas a dejar de hablar porque no te está poniendo atención, te ignora. No es que el Espíritu Santo sea sentido, pero no va a perder el tiempo, es un caballero. Amén. Y le dijo, prepárame unos huevos o algo así. Y en eso sonó el teléfono. Y una tía de él, o sea, hermana de su mamá, estaba en el hospital muy grave. Y su mamá dijo, vámonos al hospital, vámonos. Vámonos, Kenneth, vamos. No, prepárame unos huevos. Pero tu tía se está muriendo. Lo que pasa es que el hermano Copeland quería oír de Dios. Todas esas anécdotas e historias a mí me han ayudado tanto en mi vida personal. He aprendido de ellos y los he puesto por obra y me ha funcionado de maravilla. Como decía aquel, formidable, formidablemente. La hermana Vinira le preparó la comida y dice, eran los huevos más desabridos que había probado en mi vida. No porque estaban mal, sino porque él estaba poniendo atención, no estaba disfrutando la comida porque quería poner atención a las palabras. Y después que comió, pero orando y tomando el tiempo para oír, le dijo, vámonos. Y fue, habló las palabras que tenía que hablar y no recuerdo todo el resto, pero la hermana en Cristo y tía del hermano Copeland vivió unos años más todavía. Después de ahí, siempre que tomas esos cristianos que les pegan, perdóname, Dios mío, ayúdame, dame sabiduría para entregar esto, no quiero ofender a nadie, pero esos cristianos que les pegan ataques de ansiedad, no me puedo y de depresión, no los puedo entender. No, o sea, no quisiera, y créame, tengo misericordia porque yo tuve depresión. Yo sé, Nubia siempre me dice que tenga cuidado con lo que digo porque a veces puedo hacer confundir gente, especialmente afuera cuando digo esto, pero créemelo, yo lo viví, por eso te lo digo. La depresión es un espíritu egoísta, te hace que te enfoques en ti nada más, en ti, y te olvidas de los demás, y te olvidas que hay una vida todavía adelante, y te olvidas sobre todo de Dios. Y hay hombres y mujeres que se olvidan que están casados, que tienen hijos, por estar enfocados en ellos. Es un espíritu y a veces varios espíritus, son demonios, pero es donde tienes que tomar autoridad. Sabes que esa autoridad es poder delegado, autoridad es poder delegado, todo el reino de Dios te respalda, gloria a Dios. Eso es autoridad y tienes que tomar el punto de decir, maldigo esto. Le dije a una persona con la que estaba hablando el viernes, hay veces, hermano, le dije, es que hay veces tenemos que ir con nuestros hijos cuando ya es una rebeldía, ya es algo, ya no nada más es hablar o regañarlos, tienes que ir, siéntate ahí, te voy a echar fuera este demonio, los demonios que traes ahí. Y tomar fuera y decir, echo fuera este perro demonio de desobediencia, pornografía o de carnalidad, de mundanalidad, y hacerle la pregunta bien, ¿has nacido de nuevo o no? Si no, te espera un infierno bien grande y bien ancho. Decirles de una vez, aleluya. Hay momentos de hablar, de ser pacientes, hay momentos de ser cariñosos, y hay momentos, claro, te estoy diciendo que el Espíritu de Dios te tiene que dirigir a hacer eso, ¿entiendes? Pero hay momentos que se tienen que hacer y el Espíritu de Dios te puede dirigir a hacerlo. Aleluya. Porque cuando te dirige el Espíritu de Dios hay una unción. Ahí es otra palabra, que no la hagas archi, super, mega espiritual. Andas flotando en las nubes. La unción. Y ni sabes ni. Como decía Papa Hagen, esos cristianos que se le llevan hablando de la unción, decía la mayoría de ellos, puede entrar la unción vestido de vaquero y no lo reconocen. El Espíritu Santo, puede entrar vestido de vaquero y no lo van a reconocer. Porque lo espiritualizan tanto a un modo que son palabras lindas nada más. Oye, ay, unción, cómo me gusta esa. Ay, hasta me caigo para atrás. Ay, Espíritu Santo, ay, me caigo, algo así. Esas tonterías. Estamos hablando del lenguaje del reino, hermanos. Alguien diga amén. Creo que mi oficina está cerrada, güey, pero hazme un favor. Porque hice algo en mis notas. Tráeme mi celular, por favor. Teléfono. Ahí está en el escritorio. Bien. Si no, nota esto, verás, Mateo 12, ya me acordé de algo. Ayúdame, señor Rabashte. ¿Vamos bien ahí? Estoy hablando muy golpeado, ¿verdad? ¿No? ¿Están bien? Es que ustedes ya están acostumbrados. Ya están acostumbrados, pastor. Pero ahí estoy, gracias, señor. Mateo 12, verso 46. Te estoy diciendo porque esto te va a ayudar. Y tienes que tomar autoridad y sentarte en el trono que ya Jesús te puso y tomar autoridad desde ahí, echar fuera demonios en tu casa, tomar autoridad aquí en la ciudad. No puedes orar, no puedes tomar autoridad en Ucrania, ¿sabes por qué? Porque no vives en Ucrania, pero si vives aquí podemos tomar autoridad y muchas cosas estuvieran mejor en nuestras ciudades, no hubiera tantas porquerías que hay si tomáramos autoridad. No dije que todo se iba a componer 100%, ¿sabes por qué? Porque el mundo va a tomar sus decisiones, pero tú y yo fuimos llamados a hacer algo. Podemos hablar misericordia, sobre otros países y otra gente, pero hasta ahí. Gracias, hijo. Muchas gracias. Es que hice algo, ¿eh? Así que ahorita pongan mucha atención a esto porque con mis notas y con todo eso hice algo ahí que van a oír unas palabras ahí en hebreo. Pongan mucha atención porque no soy muy bueno para la tecnología y batallé para hacer todo esto y con la gracia de Dios me va a salir bien. Mateo 12 verso 46, no se van a burlar si me sale algo mal, porque me voy a poner carnal, pero Mateo 12 versículo 46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre, ay madre, y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Te veas que no salió corriendo. Dijo, ay, sí voy a dejar los asuntos de Dios porque ahí mi mami me está hablando. Ya, la Biblia habla de honrar, es cierto, pero habla de honrar primero a Dios. Esa costumbre que tenemos los mexicanos, tú luego sabes cuando pasa algo aquí en los Estados Unidos con mexicanos. Entras a un hospital y ves toda la tribu y hechos bola en la sala de espera. Todos ahí. Porque ellos quieren mostrar su amor al familiar. Ahí están todos, unos moqueando, otros llorando, otros, ay, ¿qué habrá pasado? Están maldiciendo, pero no lo entienden. Porque han nacido de nuevo, pero se portan como si fueran hijos del diablo. Tienes que tomar tu autoridad y oír. Eso es la sabiduría, oír las palabras. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran bien para cuando se les ocurría nacer en días de servicio. Y yo me venía, me decían, vete al servicio aquí en el hospital. Y llegaba y decía, hermano pastor, dejó a la hermana Nubia ya sola. No, allá está un hospital, está lleno de enfermeras allá y de doctores y todo. Ese es el problema de muchos maridos y de muchas esposas. Tienen tanta dependencia de sus esposos que se dejan de depender del Señor. Hay mujeres que quieren hacer algo el marido. Ay, ¿qué vas a hacer? Ay, 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 ¿dónde? Ay, ay, no, mi amor. Ay, ay, ay. Las tratan así. Y lo que están haciendo es poner un espíritu de idolatría de la mujer hacia el marido. Esta mujer, ¿ahí dónde la ves? Ahí la ves muy bonita, muy elegantita, con sus lentes y muy maquillada y todo. Esta mujer, mi esposa, ha manejado pick up con una trailer cargado de ganado, de marranos, de chivos, de borregos en el freeway, yo en uno y ella en otro, cargado de pastura, 2 toneladas de pastura. Pero qué voy a decir, hay mujeres temblando, no manejan una carretera si el marido no está con ellas ahí, y tienen años aquí, tienen fe y hablan de fe y a otros les hablan de fe. Te voy a profetizar. No, sí, aprende a manejar en las carreteras, que echa fuera ese espíritu de cobardía. Y luego me profetizas. Es rollo, te fijas cuando la palabra no trae efecto. Rollos, hermanos, por eso la palabra no funciona. A ver, amor, ¿te acuerdas cómo empezaste a manejar en la carretera, en el freeway? A ver, diles aquí a los hermanos, ¿para qué? Aprendan el ejemplo que.
Ajá. Me soltaste el carro, me dice, tú vas a manejar. Veníamos de mesa hacia Tucson. Hacia aquí, hacia Douglas, perdón. Douglas. Y yo le dije, pero es que yo no sé manejar en el freeway, mucho menos en el highway. ¿Cómo se dice highway? ¿La carretera?
Sí, la carretera, sí. En el freeway, highway.
Pues aquí vas a aprender, para eso tienes que aprender, si no, nunca vas a aprender. Y me soltó el carro. Yo sí. Te voy a ir diciendo. Y fíjate ya, ay, a ver, tú, si los carros van a frenar, tú fíjate el que va enfrente, no el que va nada más enfrente de ti, a los más adelante. Ajá. Allá. Porque si no, te vas a ir a estampar en el que va enfrente de ti. Y yo, bueno, y así fue.
Porque
yo te voy a ir enseñándome.
No, lo que pasa es que era ridículo que ya tenía su licencia y podía manejar en el tráfico de Phoenix y no puedes manejar en el freeway. En la ciudad van los carros, traes un carro pegado aquí, otro enfrente, otro aquí atrás, otro, y no puedes manejar en carretera. Ese es espíritu de cobardía. Y si el diablo te tiene atada o atado en eso, te va a atar en otras cosas. Tienes que aprender a confiar en Dios, no va a pasar nada. Yo dejaba a mi esposa, le digo, ¿qué hago? Ah, vete a la iglesia y luego mañana vienes por mí o algo así. Perfecto, vámonos. Amén. Estaba mejor cuidado allá que estando yo ahí. Yo no soy doctor. Aleluya. Dios guarda, al revés, me dijeron los doctores y la enfermera, aquí se le encargo. Al otro día, ¿qué está haciendo? La estoy resucitando. Pero ahí están, tienes que entender los principios del reino, hermano, y creerlos. Aleluya. Gracias, Señor. Y cuando entiendes esos principios, perdóname si estoy sonando muy rudo, luego si vienes, me ofendió, te voy a pedir perdón de verdad, pero ahorita nada más déjame hablar por causa del tiempo. Pero, ¿ves? ¿Sabes por qué no me he desviado yo de doctrinas? Yo me fijé esto en el 2010, te voy a decir qué pasó. Yo noté esto, tal vez ya era antes, pero en el 2010, un hombre muy famoso hasta el día de hoy, es muy conocido aquí en los Estados Unidos, de la palabra de fe. Él clamaba en aquellos tiempos, Kenneth Copeland, Fred Price, mis mentores en la fe, mis padres espirituales. Hoy en día se alejó de ellos, empezó a enseñar una gracia bien libertina. Y después empezó a influenciar a pastores y aún gente de nuestro campo. Y una de las características es que luego empiezan a hablar en contra del diezmo. E iglesias enteras aquí en los Estados Unidos, y asumo que en otros países, se cerraron. Porque los pastores empezaron a oírlo y a predicar eso. ¿Y sabes qué trae eso? Deshonra a Dios. Y Dios ya no está en esas iglesias. Ahora, porque ahorita también voy a ser justo, me viene a mente otro pastor que conozco, un hombre que se tristeció mucho, decía, ¿qué hago, hermano? Que le digo, tú enseña la verdad. Y dice que él empezó a enseñar, pero aún la gente estaba oyendo a otros falsos maestros, y la gente se empezó a ir porque el pastor ahí creía en el diezmo. Le dije, mira, tú sigue, tú honra a Dios y Dios te va a honrar a ti. Es todo lo que yo te puedo decir, es todo lo que yo te voy a decir, pero tú tienes que orar también. Pero eso sí te digo, no me vas a salir que el Espíritu Santo te dijo que tampoco ya no creyeras en el diezmo, porque no va a ser así. ¿Y sabes qué sucedió? El hombre empezó, siguió, la gente se le fue. Pero ahorita, le tengo envidia santa, pero ahorita él está trabajando por un ministerio que alcanza gente a nivel mundial. Y yo platicado con él, le dije un día, ¿no quisieras volver a pastorear? No, me dijo, ya cumplí mi condena. Amén. Así me dijo él, ¿no? Bueno, está libre allá. Gloria a Dios. Y está mejor ahora en todas las áreas. Espiritualmente, mentalmente, físico, todo. Todo, familiarmente, todo. Todo. ¿Sabes qué? Dios lo honró. ¿Por qué? Porque él nunca dejó de honrar a Dios. Pero si él se hubiera acobardado porque vio que cada domingo venía más gente y más gente, hasta que llegó a tener 4 personas sentadas nada más. 4 personas y... ¿Perdón? Perdón, sí. ¿Qué dije? Más gente, pero gracias. Empezó a llegar menos gente, cada vez menos gente, hasta que llegó el punto en que aparte de su esposa y sus 3 hijos, había 4 personas ahí. Ya no podían pagar nada, la luz, nada. Y toda la gente hablándoles a los otros, salte de ahí, esas enseñanzas del diezmo y eso es mentira. ¿Sabes qué pasó con esa gente? Dejaron de tener sabiduría. Y cuando dejas de buscar la dirección de Dios, entre más busques la dirección de Dios, y nada más para cosas así que decisiones, también en la doctrina, te vas a quedar aquí y vas a oír, y el Espíritu Santo te va a decir, deja de oír eso, apártate de esos ministros, no oigas nada de eso. Esto es parte de honra y es parte de oír a Dios. Proverbios, capítulo 22. ¿Estás aprendiendo algo? Versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No los traspases. No traspases esos linderos antiguos. No, yo no voy a traspasar. Tú y yo no vamos a traspasar esos linderos que pusieron nuestros padres en la fe. Nota la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente. Los antiguos límites, mira. No engañarás a tu vecino cambiando de lugar los antiguos. En este caso, mi vecino eres tú. Los antiguos límites de propiedad establecidos por generaciones pasadas. No voy a cambiar lo que he aprendido de la fe. Te enseñé por varias semanas las bases de la gracia que son importantes entender. Pero ahora, ¿de qué sirve que tengas toda la gracia dentro de ti y que Jesús te ame? Se puede podrir la gracia dentro de ti si no la usas a través de la fe. En ninguna parte dice en la Biblia que vivimos por gracia. Vivimos por fe. Y puedes tener toda la fe de Jesús dentro de ti y no usarla y se puede podrir ahí. ¿Y sabes qué pasa? Es como el agua que no corre. ¿Qué pasa con el agua que no corre? Se estanca, apesta, está llena de mosquitos, llena de infección, de dengue, de perversidad, de maldición, de desgraciadez, etcétera. Y así le puedo seguir. Amén. Y no sirve. Amén. Y esa agua te puede envenenar y te puede matar si la tomas. ¿A que sí? Gloria a Dios. Vamos a ver parte de este principio, de parte de la sabiduría. Vamos a un momento a Deuteronomio 14, versículo 22. Como te dije, de aquí en adelante, ya te dije ahorita, ¿verdad? Antes de grabar, ¿verdad? Antes de entrar. Vamos a entrar en una dirección bien tremenda en esta serie. 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahora, otra vez un momento, porque yo sé que a gente aquí lo oyeron, pero se les puede olvidar y tal vez ya se les olvidó, y a otros que nos vean o oigan por primera vez. Vaya primero de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. Primero de Timoteo 3. Dios te dijo que tengas ese trabajo que tienes. Me salió de aquí, el Espíritu Santo está hablando. Dios te dijo que tuvieras ese trabajo, o lo tienes porque tienes que pagar este y tienes que pagar el otro. Si lo tienes por eso, estás fuera de la voluntad de Dios, porque Dios tiene un mejor trabajo. Es lo que pasa con los cristianos, ya te dije, fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, pero tienen más compasión por la gente, por sus patrones, por la gente del mundo, que por el mismo Dios que los rescató. Y padres y madres abandonan sus hijos, su familia por horas, o se van a otra ciudad, nomás porque tienen que pagar casas y carros. Ya te dije, te voy a enseñar, Dios te quiere rico y bien próspero, y te voy a dar unas definiciones ahorita, pero a la manera de Dios, no a la manera del mundo. All right, ¿qué donde le dije que fuera? En primera de Timoteo 3, ¿verdad? Una vez más, 3.
Mucha Biblia, hermano Hughes.
Sí, dándote Biblia, algunos ya les anda. Imagínate sin Biblia. 2 Timoteo 3, versículo 16. El Espíritu Santo sí trabaja con la palabra de Dios. La palabra escrita te incita aquí. Lo que llaman, he prompts you. Aquí. Nota. 2 Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, toda la escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Toda la escritura, a fin, o sea, o el propósito, verso 17, de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, que no seas un neófito, una neófito es una persona nueva, una persona ignorante, sino que seas una persona madura, instruida, un discípulo de Jesús en la palabra. Ok, ahora nota esto. Cuando dice toda la escritura, les dije hace unos domingos atrás, que cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, según la historia, Pablo escribió esto entre el año 64 y 67 después de Cristo. Pero la Biblia fue canonizada, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, hasta el año 397 después de Cristo, en lo que hoy se conoce como Tunisia o Túnez, un país que está al norte de África. Entonces, cuando Pablo dijo de toda la escritura, no estaba hablando de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, porque no existía todavía. No estaba canonizado. Y cuando dijo toda la escritura, estaba hablando del primer pacto, y que ya vimos que es que los profetas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Jesús dijo en Lucas, creo que es el capítulo 24, dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, escrito quiere decir escrituras, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces quiere decir que todas esas personas que el diablo los ha usado y los sigue usando para atacar un principio tan honroso como es el diezmo, están bien torcidos. Y me gustó la expresión que usó la hermana Mireia, usaba, decía, dejó que la serpiente los mordiera, la serpiente así como engañó a Eva, así, de la misma manera. Hay muchos cristianos, Deuteronomio 14, pero quiero mostrarte algo porque ya casi, aleluya, 14 versículo 24. A ver si, no a ver, por la gracia de Dios me va a salir bien. Porque hice unas notas aquí en mis diccionarios y todos. All right. Nota la palabra. ¿Qué es? 14:22. Indefectiblemente diezmarás. ¿Ves la palabra ahí, diezmar? Todo el producto del grano que rindiere tu campo. Y en el verso 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. En este caso, ¿ves? Creo yo, si estás aquí, que Dios te escogió para que estuvieras aquí, aquí comieras espiritualmente. Y luego el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de las, etcétera. Pero ves la palabra, el verbo diezmar ahí y la palabra diezmo. Okay, ahí va, mira. En el hebreo, según el Brown Driver Briggs Hebrew Lexicon, el léxico de hebreo, estos hermanos ya eran eruditos en griego y hebreo, los dos, son los apellidos de ellos, Brown Driver Briggs. Diezmar quiere decir diez, o dar la décima parte, o dar un diezmo, o diezmar. Me gustó porque en todos dice dar, no dice pagar. Ahora, ¿ves esa palabra? Esa palabra está en el hebreo. A ver si me va a salir en el nombre de Jesucristo. Dame chance porque lo tengo aquí en mis notas y en mis diccionarios. ¿Qué versículo es? 14:22. All right. ¿Estás listo? Es Deuteronomio, ¿verdad? Porque te voy a llevar algo aquí. Deuteronomio 14, en el versículo 22, ¿verdad? Pero aquí en mis notas, quiero que veas esa palabra, ¿eh? Escucha esto. ¿Listo? No, déjame lo que estaba ahí en la pantalla, déjalo. ¿Ves esa palabra en el hebreo? Esa es la pronunciación más o menos. Fíjate, ¿eh?
Esa.
Esa es la palabra para diezmo. Ahora.
Ese.
All right. Ahora vete a Génesis. Uy, sí me salió, gloria a Dios. Y ahora sí, quítala, por favor. Ahora, vete a Génesis 14. Después de que dice que Abraham entregó todos los diezmos de todo, nota que en el versículo 21, 14, 21, entonces el rey de Sodoma, vaya leyendo ahí, el rey de Sodoma, ahora lo voy a poner en mis notas aquí, en el capítulo 14, versículo 23, otro, verso 23, van a tener que poner ese anuncio otra vez. Sí. Capítulo 23, nota. Bueno, voy a empezar el verso 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Esa es la palabra enriquecer, todavía no la pongas. Y ahorita vas a ver. Ahora, bueno, ahora sí, ponme la palabra enriquecer. Muy parecido a la pronunciación, de hecho, aquí está. ¿Estás listo? All right. Mira. Una es Esher. Y mira esto.
Esher.
¿Y sabes por qué? Porque en el diccionario griego, hasta tú lo puedes buscar. La palabra diezmar o diezmo es la palabra 6237. Quítalo ya, quítalo. 6237. Y la palabra enriquecer es la palabra en el hebreo 6238. Viene de la misma raíz. Para Dios, diezmo y enriquecer vienen de la misma raíz. La pronunciación es casi lo mismo. Esa. Esher. Como decir paterno y paternal. Y esta bola de gente ignorante allá, tengo unas palabras aquí, pero no las quiero decir por lo que dije, no quiero maldecirlos más. El diablo los ha usado y por eso tenemos tantos cristianos pelados y batallando financieramente. Porque si llegan a diezmar, lo hacen como un rito nada más. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo antes de venir cuando saben que ya se van a diezmar o van a ofrendar y toman tiempo en su casa? O si lo hacen aquí de verdad, en lugar de salir corriendo al baño, de verdad oran en fe lo que decimos aquí y toman el tiempo para adorar a Dios. Si no lo haces por esa razón, Dios no más recibe dinero, Dios recibe tu corazón primeramente, la actitud de tu corazón. ¿Hay honra a Dios? ¿Hay respeto a Dios o no hay? Yo recuerdo cuando aprendí estas cosas y no me avergüenza decirlo, y hubo veces que estaba aprendiendo y la enfermedad me estaba atacando, pues estaba saliendo de ellos, pero a veces caía en enfermedad y un día dejé de trabajar por una semana y me atrasé. Y me acuerdo que ahí donde vivía, allá en un barrio feo allá en el sur de Mesa, y dormía en un colchón que me había dado un hermano, y el hermano supuestamente me quería bendecir, era de su perro el colchón, en serio. Pero le compró uno nuevo al perro y me dio el todo, que estaba lleno de pelos y de tierra. Y yo lo sacudí, hice lo mejor que pude y le puse una sábana arriba. No tenía más. Y me acuerdo que abajo del colchón agarré un papel y yo dije así: yo para mí, porque quería honrar a mi Dios, estaba aprendiendo que era un espíritu. Estaba aprendiendo los principios de la fe: con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Estaba aprendiendo que Dios no era el causante de las enfermedades. Quería honrar a mi Dios entonces. Y le hablé a mi pastor, el que está en el cielo. Le dije: pastor, no he podido ir por esto, ore por mí, por favor. Y luego me quedé, he tenido sin trabajo y el cheque me va a salir bien corto. Y me dijo: tú no te apures por eso. Dijo: Dios es tu fuente. Tú sigue aprendiendo. Dale tiempo, me decía, la palabra va a ir creciendo en ti. Y pronto vas a salir de esa situación. ¿Y sabes qué hice? Pero yo puse, sin decirle nada a mi pastor, yo puse ahí: debo este diezmo de tal fecha a tal fecha. No debo de obligación, era un deber de amor. ¿Sí es la diferencia? Para mí era importante, pero no tenía. Y apenas pasaron 2 semanas más y me volvieron a pagar bien y fui la quincena entera. Entonces saqué el diezmo de esa semana y luego saqué el diezmo de la otra semana. Porque no vas a aprender a dar ahora de ofrenda hasta que primero no aprendas a honrar a Dios con el 10%. Nadie da hasta que no aprendes a dar primero. A honrar a Dios con esto, con el 10%. Amén. ¿Qué no vimos que toda la escritura? ¿Toda que no? Toda. Levítico 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿qué dice? De Jehová es cosa que dedicada, es cosa santa. Y si tú quieres, alguno de ustedes quiere caer como esos ineptos allá afuera, algunos predicadores, vas a venir a pobreza. Ahora, claro, puedes prosperar a la manera de Dios. Ahora sí, amén. O a la manera del mundo. No te recomiendo en el mundo. ¿Sabías que puedes prosperar sin Dios? ¿No sabías? Puedes prosperar sin Dios, es cierto. Puedes hacer tranzas, puedes no depender de Dios, puedes prosperar. La Biblia nos los dice, de hecho. Parece que no lo saben. Por eso te digo que tengo que repetir lo mismo, porque se les olvida. En el Salmo 73, versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Nota, dice que estos impíos alcanzan riquezas. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. La Nueva Traducción Viviente. Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Ya, son los que controlan todo, las redes sociales y todo eso. Amén. O sea, puedes prosperar sin Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay una diferencia cuando prosperas a la manera de Dios o prosperas a la manera de exactamente. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y que y no añade tristeza. Gran diferencia. Amén. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Quiero que veas en el hebreo lo que quiere decir, o más bien que escuches lo que quiere decir la palabra tristeza. Reina y Valera la tradujo muy débil esa palabra. Tristeza quiere decir trastorno en el hebreo. Trastorno. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade trastorno con ella o falta de paz. Es lo que quiere decir tristeza. También quiere decir dolor o desgracia. Podemos decir así, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade trastornos, heridas también, falta de paz, dolor, desgracia, y también quiere decir punzadas del cuerpo o de mente. Por eso muchos de estos impíos que tienen mucho dinero los ves constantemente en divorcios, tienen se han casado 3-4 veces, sus hijos están en drogas, algunos de ellos, sus hijos se han ido al homosexualismo, algunos otros se han suicidado, algunos otros están en la cárcel acusándolos de crímenes perversos. Es lo que añade, queriendo decir que puedes prosperar, pero a la manera de Dios. A la manera de Dios. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Con esto voy a terminar. ¿Estás entendiendo esto? Pero hermano, usted nos dijo hace tiempo atrás en esta serie que habló del falso mensaje de prosperidad. Exactamente, ese es el falso mensaje de prosperidad, es este, mira, el que te enseña materialismo, el que nada más te enseña que tienes que hacer todo lo posible para tener casas, carros y cosas, pero Dios quiere que tengas casas, carros y cosas. Todavía no termino. Dios quiere que tengas casas, carros y cosas, pero a la manera de Dios. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo, pero Abraham fue un hombre que desarrolló su relación con Dios. Amén. Y el principal motivo que Dios quiere que tengas casas, carros y cosas es para que vivas bien aquí en la tierra y no andes batallando. Pero Bueno, no es cierto, ese no es el principal motivo. O sea, Dios quiere que tengas eso para que no batalles, es cierto, pero el principal motivo es para financiar el reino de Dios. ¿Por qué crees que el mundo financia las obras del diablo? Este hombre es un productor de cine, nada más estoy dando un ejemplo, no me refiero a nadie necesariamente, pero así lo hacen. Y dice, voy a invertir 40 millones de dólares para producir esta película. El productor es el que pone el dinero, contrata al director, contrata a los guionistas, contrata todo. Y vamos a hacer esta película. Y luego le dice a los guionistas, tengo una idea de promover esto y que la película se trate de esto. Y los guionistas se ponen a trabajar y empiezan a promover en la mayoría de las películas que ves ahora y las series que dan, puro aborto, homosexualismo, transgénero, adulterio, poder, orgullo. Y luego la tiran al mercado. Y luego la ponen en los cines. Y de todo lo que se recaudó de las entradas. Y de ahí van los cristianos a apoyar todo eso. Y de todas las entradas, el productor de ahí sacó dinero para pagarle al director, a los artistas. Y tenemos todos estos artistas famosos, el Iron Man, el Spider-Man y todos estos. Y puros liberales que odian a Dios, que promueven todo lo impío, pero ahí están los cristianos en el cine. Ya se acabó el amén. Porque tu conciencia rápido te reprende. Apoyando todo eso, porque si no, es que el niño se aburre, el niño quiere ir al cine, el niño. Dale una bola de riatazos al niño, verás que pronto va. Amén, se va a dejar de desaburrir, ponlo a hacer algo y a trabajar, amén. El niño se aburre, así dicen los papás, que cristianos se lo están entregando a Satanás, así a los Baales en charola de plata. Amén. Amén.
Ya no hay qué hacer con el niño, hermano pastor. Le dije a alguien, te dije que me lo prestaras en las vacaciones largas. Te lo iba a entregar, que te iba a ahorrar el dinero del bootcamp y todo eso.
Madres que los hijos los dominan. Es una vergüenza eso. Y ellos piensan que es amor. Los hijos los dominan. ¿Cómo va a ser posible eso? Que los hijos te dominen en lugar de tú controlarlos, en lugar de tú disciplinarlos. Y ellos piensan que con una oración balá, ¿sabes? Y porque estamos bajo la gracia, todo va a salir bien. Y los están viendo que se están destruyendo y aún así no cambian. ¿Por qué? Porque, ¿sabes por qué? Porque no estás aplicando leyes del reino. No dije que todo es golpear o pegar hay momentos de orar, hay momentos de sentarte con ellos. Pero eventualmente, hay veces tienes que poner disciplina. Es decir, vas a ir. Yo no le pido permiso. Al día de hoy, tú pregúntale a Anthony si yo le sugiero a él si quiere venir a algún servicio de la iglesia o los jóvenes o algo así. Tú pregúntale si a casi 20 años y fracción que tiene, yo le digo, mijito, ¿quieres ir? Tú pregúntale, ¿verdad? Con todo y que hasta pistola trae todo. Ando preguntando. Es el error de muchos de ustedes como padres. Han dejado que las tradiciones de los hombres, porque ni iba a decir las tradiciones de sus padres, porque ni sus padres los trataron así, ni sus abuelos. Nuestros abuelos, nuestros padres, no andaban pidiendo permiso. No sé, pero mis abuelos no le andaban pidiendo permiso a mis papás para darme una cintariza. Si se les ocurría, me daban una cintariza. Pues, obvio, es porque me los merecía. Amén. ¿Se acuerdan de eso? Bueno. Y los venerábamos y les besábamos la mano. Amén. Pero hoy en día has dejado que la sociedad te dicte. Y tenemos una bola de padres cobardes, pusilánimes. ¿Es cierto? Débiles. Donde no saben ni qué dice la palabra. Y luego después se frustran porque dicen, no es verdad lo que nos enseña. ¿Será que ustedes como padres no están poniendo dirección y orden como debería de ser? Sus familias los manejan, los dominan. Ven a la fiesta mundana y ahí estás oyendo música basura ahí. Pero no vas a usar tu carro, tu tiempo, el dinero que Dios te ha dado para venir en las cosas de Dios, servir, no. Yo me acuerdo cuando Nubia y yo hacíamos eso. Y me acuerdo que una vez íbamos yendo para Mesa y el sol nos pegaba así, mira.
en un Chrysler LeBaron 97, que supuestamente tenía aire acondicionado, pero el aire le salía por arriba, por el tablero. Amén, en serio, en serio. Y no enfriaba nada, y si enfriaba, era, hacía tanto calor que no servía yo eso. Íbamos para mesa de regreso, habíamos estado con nuestro pastor en el servicio, e íbamos sudando rojos, sudando. Amén. Y como yo siempre he sudado, sudo mucho más que Nubia, entonces Nubia decía, amor, se acordaba, le digo, ponlo al máximo el aire acondicionado, no nomás ese que estaba saliendo caliente, sino un pedazo de cartón que traía, y me empezó a echar aire así. Amén. Pero me empezó a echar, ¿te acuerdas? Me empezó a echar aire nada más así, así, de cuenta así, mira, así, y así. Le digo, no, amor, en máximo. Ya no aguantaba, sentía que me iba a desmayar, pero ¿sabes qué? Estábamos aprendiendo cosas con la palabra. E íbamos, nos regresábamos hablando de la palabra, gozosos. Y me acuerdo que le dije, sudando así, hasta me limpié la gota del sudor que me cayó. Ella pensó que hasta estaba llorando. ¿Estás llorando? No, le digo, es el sudor. En las pestañas, aquí luego se me metió el sudor, me hizo llorar, pero porque me ardió los ojos. Le dije, no, no, es el sudor, pero ¿sabes qué? Le volteé y le dije, esto está sujeto a cambio. Aleluya. Pero hay cristianos que es más fácil quedarse en la sala de su casa. Mándenme el link. Porque otras cosas son sus prioridades. Y todo se está desmoronando a su lado. Me dicen, ¿por qué? Estoy en fe. Fe es accionar en lo que crees. Fe es honrarle a Dios. Amén. Fe es cuando Nubia y yo no teníamos, apenas no sabíamos si nos iba a alcanzar la semana, pero honrábamos a Dios y empezamos en aquel tiempo a dar el diezmo. Y después fuimos más allá. Eso es fe. Lo demás, con todo el respeto, es hacerse tonto. Es nomás usar fe nada más como un nombre, decir que andan por fe y por fe, es puro rollo ese. Es honrar a Dios, es de verdad hablar la palabra de Dios y es actuar en lo que crees. Es de verdad poner a Dios y oír la voz del Espíritu Santo. Algunos se han metido en problemas, un problema tras otro, porque no oyen de Dios. Y lo dicen, sí oímos, no, pues la evidencia. Te voy a platicar algo para que sepas distinguir. Yo les platiqué, no les voy a dar todo, pero ¿se acuerdan que les platiqué de un asunto legal con un vecino que vivía para el lado este de mi propiedad? Pues no es algo que yo provoqué, es algo que ya estaba ahí de hace años, antes de que yo fuera dueño de la propiedad, ¿me entiendes? Donde vivo ahora. O sea, es algo que ya estaba ahí, no es algo que yo provoqué. Pero cuando tú y yo provocamos decisiones nada más porque queremos quedar bien con familiares y con personas, y cuando Dios no te dijo, ¿sabes por qué? Porque Dios, Satanás, el Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, es el que gobierna y va a mover cosas en tu contra. Por eso te dije, va a usar aún los gobiernos, pero tú vas a tener que decidir. Si el gobierno viene en tu contra, o sea, las decisiones y la economía se pone peor, ¿a quién le vas a creer? ¿Y qué vas a hablar? No nomás es dar, también es hablar. Es hablar bendición sobre lo que das y es hablar bendición en tu casa. Y es empezar a decir, gloria a Dios, bienes y riquezas hay en mi casa. Cuando me vine a vivir aquí a Douglas, rentábamos una casa. ¿Y sabes cuál era nuestra mesa en la cocina? Una mesa de plástico con dos sillas. Pero empezamos a gozarnos, porque fe se goza en medio de las adversidades. No por las adversidades, pero se goza por la palabra. Fe se goza porque ve la respuesta. Como el pueblo de Israel allá en el libro de Números, que empezó a quejarse y dijo, estos gigantes son más grandes que nosotros, más poderosos. Pero Josué y Caleb hizo callar al pueblo. Dijo, no, vamos a poder más nosotros que ellos. Josué y Caleb estaban viendo en fe, estaban viendo la respuesta. Amén. El pueblo, el resto del pueblo estaba viendo las circunstancias. Así hay muchos cristianos viendo las circunstancias. No negamos lo que está pasando, pero somos más que vencedores. Y si buscamos la dirección de Dios y confesamos la palabra de Dios y nos mantenemos tiempo en la palabra de Dios y pasamos tiempo con el Señor, orando en el Espíritu Santo, oyendo de Dios, esta palabra se va a hacer más viva y va a llegar el punto que esta palabra va a ser más fuerte en tu espíritu y en tu alma que cualquier circunstancia, y esa palabra va a empezar a cambiar circunstancias allá afuera.
Y cuando empiezas a decir, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bienes y riquezas hay en mi casa. Hay gente que quiere, oh, pues hermano, ¿cómo voy a decir bienes y riquezas en mi casa? Vivo en un cuarto ahí, en algo bien chiquito. Manténlo limpio, no tengas un cochinero y un marranero y quieras decir, quiero que Dios me dé dinero para hacerlo más grande. No hayas que hacer con lo que tienes ahí. No puede caminar la gente, pañales del niño y un atascadero. Empieza a limpiar y empieza a creerle a Dios. Deja que las leyes del reino empiecen a fluir a tu favor. Honra a Dios con lo que te ha dado hasta ese momento para que puedas recibir más. Si no, no calificas. No calificas para recibir más. Dios te ama y te va a amar pelado y te va a amar pobre toda la vida. Y vas a, y si vives aquí, aunque ya están los dos, ¿verdad? Te iba a decir, el gobierno te va a dar ahí te va a mantener ahí un rato, ahí te va a lavar el coco ahí con un dinero ahí, una ayuda, y ahí te va a mantener abajo siempre con ayudas del gobierno todo el tiempo. Pero hey, hay algo más grande, que es el reino de Dios adentro de ti. Y Dios tiene todas las respuestas. Y en medio del hoyo, del hueco, de la pobreza, así vivas allá en el traque, allá en México, allá en lo más profundo, allá donde todos ahí veas pobreza, si Dios te dijo que ahí te quedes, ahí te va a enriquecer, y tu casa va a ser la casa que le va a dar gloria a Dios siempre. Amén. Amén, amén, porque Dios tiene ese plan. Amén. Siempre es así y siempre ha trabajado así. Y si no, es tiempo de que pases más tiempo que tus narices ahí leyendo la Biblia que el mentado celular y el Facebook y todas esas tonterías. Y te des cuenta, Dios le habló a un hombre que se llamó José. Y le di, ahí viene la sabiduría, ¿ves?, de Dios. Y le dijo, vienen 7 años difíciles. Y si te fijas en esta nación, si has estudiado un poco de la historia de esta nación, no necesitas irte hasta los 1800, de la gran depresión, de los 1900, de los 20 para acá. Nada más estudias un poco y te vas a fijar que en esta nación siempre ha habido lapsos de situaciones financieras abajo y luego arriba. Y la nación vuelve a subir financieramente y luego vuelve a caer. Claro, tiene que ver con algo espiritual, pero siempre es así. ¿Qué vas a hacer entonces en los tiempos buenos cuando la nación está bien? Es el tiempo de cuidar y ser, ya no tengo tiempo de entrar en ese otro principio, ser un buen mayordomo y un buen administrador. En los tiempos de abundancia administras bien, no gastas. ¿Qué hacen los cristianos tontos? ¿Qué hacen los cristianos necios? Gastan y gastan y gastan. Y cuando vienen tiempos difíciles, ¡pum!, truenan porque se emocionaron. Pero si pasas tiempo, rekechtofono tustende, lendo roste, angeti festi, y pasas tiempo ronde, freno tusti, y apagas el celular y apagas la televisión, y rendo kusti, fenondo lo nema, ni caste, frondo stene, tina, dongone maste, frenda, nandaste, y empiezas a pasar tiempo con el Señor. Y no me importa, le dices, Padre, no me voy a mover de aquí hasta que oiga algo de ti, algo referente a esta situación. Y si tengo que pasarme 2 o 3 días en ayuno y oración, lo voy a hacer hasta que te oiga. Gloria a Dios, porque aquí está escrito, y vas a la palabra y le recuerdas el pacto. Dice, habla tú para justificarte, y escrito está, Señor, tú dijiste en dos te fronan, y si no lo estoy viendo es porque en algo yo estoy fallando, porque tú eres perfecto siempre. Y empiezas a que en este fronostongue de estica torraman en bond destine y kishti, y empiezas a orar en otras lenguas, te tonon en bende stifen en donde lengue teste, y empiezas a orar en otustin en lengoro moste en seno ro tústica fromba tenende el esti donda mande que este freno tostene aquí ete en donda mande gistine hukura naceda la mande este de robonde de kistinda rababe, y empiezas a orar ronde este frene ostanande de dada este tarono robo bostante le kende refren bondo ondoste entende o no en benden y risti en denoro angenostene ando romaneste andarembandu en derica no robaste, y empiezas a orar y sigues orando restonde le Fender, Stender y Ganda, pero no siento nada, es irrelevante. Es irrelevante. Si aprendes a oír la voz de Dios, aquí vas a empezar a escuchar. Aquí, no en tu cabeza, aquí. Y vas a empezar a conectar el Espíritu Santo con tu boca. Que este fronto stone de demande, que este freto toste en el diri. Y no te vas a dejar influenciar por ni nada, ni político, ni religioso, ni nada. Dios va a ser tu única guía y tu única dirección con la palabra de Dios. Ni gente, ni carne, ni sangre, ni familiares, ni negocio, ni amistades, ni nada. Vas a oír del Señor. Y entonces esa unción ahora sí, ese ejo que esté, eso que oraste, Rastor, esa sabiduría, Rofro, va a empezar a fluir a través de ti. Va a empezar a fluir. Y entonces tus hijos te van a seguir. Te van a seguir. Van a andar, te van a hartar. No vas a tener ni privacidad. Van a querer estar contigo siempre. Se van a querer meter hasta tu recámara. Van a querer estar siempre contigo. Ya grandes no le hace, casados ya te van a seguir, te van a seguir, te van a seguir. ¿Sabes por qué? Pero dicen, no sé por qué, pero cómo me gusta estar con mi mamá, con mi papá, con mi... ¿Sabes por qué? Porque ven la sabiduría de Dios. Sí, toro, no va a pasar de un día a otro. Te vas a tener que esforzar y honrar a Dios y dejarle faltar al respeto tanto. Mucha falta de respeto a la presencia de Dios. Y queremos ver más porque estamos bajo la gracia. Al contrario, porque estamos bajo la gracia, no caemos muertos de tanta falta de respeto. Amén. Pero por esa razón no vemos más cosas en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Amén. Y cuando empiezas a ver esas cosas, gente te va a empezar a seguir. Tus hijos, tu familia. Porque van a ver. No te lo van a saber explicar. Pero tú sí sabes la verdad. Es porque Dios está fluyendo a través de ti. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con muchos padres? Se van envejeciendo, van entrando en edad. Los hijos estaban niños, ahora los hijos crecen, ahora los hijos los mandan, los hijos los mangonean. Ahí andan muchos abuelos de niñeros ahora.
Me quedé aquí en la casa cuidándole el niño para que se fueran a pistear, mi hija y mi yerno, o a los bailes o no sé qué. Ah, how stupid is that? ¿Qué falta de respeto es eso?
Aleluya, ya me estoy metiendo con tu familia, ¿no? Pónganse de pie. Padre, gracias te damos. Aleluya. Praise the Lord. Algunos están pensando, ¿para qué vine? Me hubiera quedado cuidando, curándome la cruda en la casa o algo. Gracias, Señor. Cuando empiezas a honrar al que te dio la casa y al que te ha dado salud y al que por la gracia de Dios estás vivo. Hay un hombre, René, en la Biblia que se llamó Bartimeo. Y dice que clamaba al Señor Jesús: Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Así hay muchos cristianos, claman a Dios: ten misericordia. No tienen revelación y no entienden que están vivos y han llegado hasta ahí, mal o bien, por la misericordia de Dios. Lo que Bartimeo debió haber dicho y lo que muchos cristianos tienen que decir es que necesitas una mayor gracia y una mayor misericordia, pero esa se obtiene por fe, esa se obtiene por honra a Dios. Una mayor gracia, por la gracia de Dios, bien o mal, por la gracia de Dios todos nosotros estamos aquí vivos ahorita, por la gracia de Dios. Lo que quieres no es misericordia, es una mayor misericordia, una mayor gracia. Para ver eso se necesita fe, se necesita honra. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Padre. La parte que a mí me corresponde como tu hijo y como ministro, esa es la que estoy haciendo. Te damos gracias que ahora el Espíritu Santo va a traer convicción a cada oyente y a cada creyente. Gracias por tu verdad, Señor. Te vamos a honrar ahora. Te honramos con nuestros diezmos o nuestras ofrendas, o con las dos. No sé qué vayan a hacer la gente, es entre Dios y ellos. Pero te vamos a honrar. Pero te vamos a honrar no como un cuadro religioso, como un rito, o nomás dar por dar o por una costumbre, sino que te vamos a honrar porque nos deleitamos y te damos gracias el privilegio que nos has dado de sembrar en tu reino. Es un privilegio y un honor. Pero también clamamos y hablamos que lo que damos se multiplica, porque tú lo prometiste. Tú dijiste: habla tú para justificarte. Tú lo dijiste en tu pacto: yo voy a honrar a los que me honran. Y Padre, muchos de nosotros te queremos honrar. Te queremos honrar porque hemos realizado que hemos llegado hasta donde estamos en nuestras vidas. Al punto que sea, hemos realizado que nada más por tu bondad. Y gracias, pero queremos ver una mayor bondad, una mayor gracia, una mayor misericordia, una mayor unción, una mayor manifestación de las leyes del reino en nuestras vidas. Y te damos el honor que nos has dado todo. No podemos fallar. Si fallamos ya porque somos demasiado, no sé, necios o ya ignoramos o nuestro corazón está demasiado endurecido. No sé. Pero no todos estamos en eso. Sino que te queremos honrar más. Y queremos terminar nuestros días sirviéndote y en las cosas de Dios. No secos, fríos como el mundo. Ahí dando lástima, cristianos que andan ahí dando lástima en el mundo ahí, pateados por el diablo, viviendo como si fueran unos homeless cuando son herederos, nomás porque no te han querido honrar. Te damos gracias, Señor, que con tu palabra nos estás enseñando, hablando, corrigiendo. Te damos todo el honor por ello. Te alabamos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te doy la gloria. Te doy la honra. Y ahora, como un pastor bajo la autoridad del gran pastor de las ovejas, aquellos que van a participar de darte honra, aquellos que van a participar de las leyes del reino, de las leyes de la siembra y la cosecha. El apóstol Pablo le llamó la razón de dar y recibir. Aquellos que lo van a hacer con un corazón limpio, puro delante de ti, porque te aman. Pero van ahora a ejercer fe en esas leyes. Yo hablo multiplicación, abundancia, crecimiento en sus finanzas. Y en lo que ellos hacen, que tú los guías y los diriges, ellos prosperan. Ellos florecen. They flourish. Gracias, Señor. Hane kule lile mande freletusti ketulo nefaste nengore gisti ondo trofo rete stendo rote frene dende, donde el diablo no toca tus finanzas. No toca tu hogar, no toca tu casa, restófonos tende, riquetro, fronandes, titarra, dostondo. Y con la autoridad de Jesucristo hablo paz en tu casa. Tu casa tiene que ser un santuario donde la paz de Dios reine. No permitas que el diablo venga a traerte pensamientos contrarios, que esto o lo otro. No, dile no, Satanás, no. En el nombre de Jesucristo te digo no. Y hablo paz. Y padres, pongan en orden a sus hijos pequeños. Disensiones, gritos entre ellos, no los permitas, porque desde ahí empieza el diablo. Y muchos padres creen que, ay, es que son niños, es normal, mangos. Recibe el reino, recibe, cambia tu manera de pensar. Gracias, Señor. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Anthony? Que nunca permitimos tu mamá y yo, desde que estaban así, pleitos entre ustedes, ¿se acuerdan? Y les decía no, y les salía yo y les decía no los quiero gritando. Una vez al día, los días volvían, salía con el cinto, ya sabían, ya no había que nada. Algunos de ellos, no te voy a decir quién de los cuatro, papacito, no, porque no, ni que nada, unos riatazos, vámonos, dos, tres cintarazos. Había paz como por 2 meses, luego se les olvidaba, les tenía que volver a recordar. Porque palabras que se hablan entre ellos, disensiones, no, que es mío, no. Desde ahí empieza el diablo a poner semillas de discordia en tu casa. Que una vez
dos ministros allá con el hermano Copeland, allá en el ministerio de él, nos preguntaron a Nubia, a mí, no sé si te acuerdas, Nubia, ¿cómo le hicieron para que sus hijos, cómo le hicieron para que estén en el Señor? ¿Cómo? Y le dije, mucha oración, hermano, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Amén. Fui educado a la antigua, ¿verdad que sí? Amén. Y es bueno, a mí mi papá me educó también, él no con el Espíritu Santo y con oración, pero con el Espíritu Santo, sí. No te apures, ay, se trauma, no se trauma nada. Se ponen hasta más nalgoncitos, amén, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre. Amén, thank you.
Vamos Señor, levanta tus manos, vamos a adorar al Señor, proclamando cuán grande es su fidelidad. Gracias, Rey.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu
Señor, y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Ahora vivo solo en tu amor. Fue tu gracia la que me salvó. Tu sangre me rescató.
mis hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el martes. Siguen disfrutando de sus bendiciones.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.